Muchos hemos tenido alguien que queremos ser, ¿no es cierto? Me gustaría preguntarle, Juan Pablo, ¿qué te gustaría ser? No me espiritualicen, me digan gran misionero. Superman. Vale. Bien. Todos, a ver, dice, ¿a quién te gustaría ser a ti cuando eras pequeña? Azafata, muy bien. ¿Vale? ¿Se sigue? ¿Qué sueño tenía cuando eras niña? ¿Ser qué? ¿Mamá? ¿Abuelo? ¿No tenía sueños? Pues ahora de que los tengas. ¿Y María Jesús?
Yo cocinera.
¿Tú querías ser cocinera?
Yo psicóloga.
¿Lo has sido? Muy bien. ¿No veo quién está ahí?
Yo, Fabiola.
Ah, Fabiola. Fabiola, psicóloga. Muy bien. ¿Tú?
Un caballo.
¿Un caballo? Muy bien, todavía puedo. Yo recuerdo que cuando iba al hospital con mi mamá, que siempre teníamos enfermedades, para mí era un misterio ver salir a los médicos del consultorio, ¿no? Mi mamá entraba, yo me quedaba en la sala de espera, y era un hospital viejo, tenía sus puertas, y mi duda era, ¿qué pasaba detrás de esa puerta, ¿no? ¿Qué ocurría detrás de esa puerta? Y entonces veía pasar los doctores, las enfermeras, ¿no? Recuerdo todavía el olor de ese hospital. Tenía un olor a medicamento, ¿no? Que todavía lo tengo en mi mente. Y no sé si fue por eso. Esa inquietud de ver qué pasaba allí y de verle salir con sus patas, ¿no? Por el pasillo, que no sabía qué pasaba, pero simplemente salían con su pata y volvían a entrar, cerraban la puerta, ¿no? ¿Qué pasaría ahí dentro? Quizás a lo mejor fue una de las cosas que me motivó a tener esta profesión que tengo hoy, ¿no? Ahora ya me quiero cuidar, pero en ese momento me entusiasmaba. Ahora ya quiero dedicarme a otra cosa, pero en ese momento, pues, era un entusiasmo, ¿no? ¿Qué quieres ser? ¿Qué te gustaría hacer? ¿No? Esta es una gran pregunta, ¿eh?
Yo maestra.
Maestra, muy bien. Bien. Hay una serie de planes humanos que nosotros podemos tener, pero también hay una serie de planes y un plan único que Dios tiene para tu vida. Sea maestro, sea médico, sea estudiante o no tengas ninguna profesión y te toque, pues, estar en el paro o en otra situación, Dios tiene, pues, un propósito y eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Y pásame la siguiente, por favor. Hoy nos va a tocar hablar de la obra de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? ¿Vale? Un plan inmediato para esta tierra puede ser que yo sea médico, pero Dios quiere otra cosa para mí. Un plan inmediato para ti es que querías ser psicólogo y lo pudiste ser. Pero Dios tiene un plan para ti. ¿No es cierto? ¿Vale? Y cuando veo muchas veces a los chicos jóvenes, los adolescentes, y he tenido muchas generaciones de adolescentes, he visto cómo cambian sus modelos, ¿no? En una época eran todas mis chicas. Ay, Cristo no sabe quién es, ¿no es cierto? Tú sabes quién es, ¿no? ¿Vale? Claudia Schiffer, en otras épocas eran otros, ¿no es cierto? Conozco jovencitos que, ¿por qué no tenían un ídolo y que querían ser como él, ¿no? Ronaldo, o... Conozco uno que dejó de comer porque quería que se le aparecieran las cositas de Ronaldo aquí. ¿No es cierto? ¿Vale? Y a veces queremos imitar a estos ídolos para ser como ellos, para parecernos a ellos. Claro, hay cosas que no vamos a poder parecer, pero hay gente que se opera, ¿sabéis, no? Hay gente que se opera para ser como Ken, ¿vale? Rubito y bonito, ¿vale? Como Ken se opera y hay gente que se está operando continuamente para ser como Barbie, ¿no? Porque es un sueño. ¿Y sabes qué? Termina frustrado porque no son como Barbie. Entonces todos podemos tener, a veces es un futbolista o es un gran deportista, ¿no es cierto? Creo que el modelo de Carlos Alcaraz era Rafa Nadal, ¿no? Dice, yo quiero ser el número uno, ¿vale? Y bueno, lo está apuntando para hacerlo, ¿no? Podemos tener los naturales y podemos tener los ficticios. Ahora los chicos siguen mucho los superhéroes, ¿no es cierto? ¿Vale? Cuidadito con los superhéroes, porque a veces los superhéroes son una mezcla de demonio con humano. Y yo no me quisiera identificar con algo que la Biblia rechaza. Porque la Biblia rechaza y dice que cuando los hijos de Dios se juntaron con los hijos de los hombres, ocurrieron muchos trastornos. Si tu ídolo o tu superhéroe es un hijo de un demonio con un humano y se cruzaron y tiene superpoder, cuidadito, porque a lo mejor no te conviene identificarte con ese superhéroe, ¿vale? Entonces, tenemos que tener cuidado también con quién identificamos y con quién, a quién queremos hacer, porque Dios tiene un plan, ¿amén? Un plan que pasa por hacernos algo que está dentro de su propósito, de su plan y no dentro del mío. Tengo aquí este cerdito. Lo busqué porque pensé que mismo lo había tirado. Y hay un platito, no sé si el platito, si estamos haciendo obras en casa y estamos tirando un montón de cosas, ¿vale? ¿Cree que este cerdito lo hizo Victoria?
Julieta,
¿vale? Este cerdito lo hizo, por eso lo tenemos guardado. ¿Por qué lo hizo cuando tomamos clases de cerámica en la escuela, ¿no es cierto? ¿Vale? Y bueno, uno de los ejemplos que tenemos hoy, práctico, para que tú me puedas entender, es este, ¿no? Yo cuando era chico, cuando nosotros éramos chicos, no sé cuántos de aquí jugamos con barro. Hoy los chicos no saben lo que es barro. ¿Cuántos jugaron con barro? Uy, el gallo, ¿eh? ¿Cuánta generación? ¿Vale? Hacíamos tortitas, cocinitas, no había juguetes. Entonces tú te hacías un muñequito de barro, te hacías las cocinitas de barro, los chicos ya no saben dónde, saben solo consola. Los dedos aquí, Muy bien. Pero hacíamos esto, jugábamos con barro, ¿y cuáles son los componentes de barro? Vale. Tiene dos componentes. Uno es el agua. ¿Vale? Y el otro es la arcilla. Bueno, en este caso es barro, ¿no? Este es tierrita de mi casa. ¿Vale? Pero para hacer esto, tenemos que mezclar estos dos componentes. ¿No es cierto? ¿Vale? No vale solo la arcilla verdadera. ¿Vale? Ni tampoco es el agua, tiene que estar unas proporciones exactas para que tengan una pasta, ¿no? Aquí me van a tener que después dar. Creo que ahí tengo una baqueta, me parece, ahí dentro de esa bolsa. Para llevarme la mano, pues, ¿sí? Después tengo que servir. ¿Vale? ¿Cómo está? Ah, bueno, ahí, gracias también. Para meterme la mano. ¿No es cierto? Necesitamos estos dos componentes que tenemos aquí, ¿vale? En el trabajo del alfarero. Pero me devuelvo en el anterior, Jeff, ¿vale? Uno de estos componentes que moldean nuestras vidas son las bendiciones. ¿Vale? Muy bien. ¿Sí? ¿Cuántos quieren bendiciones? ¡Amén! ¿Cuántos queremos bendiciones? ¡Amén! Vale, todos decimos ¡Amén! Hay iglesias y pastores que solo predican sobre las bendiciones. A esa iglesia se casa y ahí, ¿no? Se caen al suelo, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Todos los días vas a ser conquistador, vas a ser millonario, vas a ser triunfador. Todas las multitudes van a venir a tus pies. Y a todos nos encantan todas estas cosas. Tu familia va a ser la más exitosa. Tus hijos van a llegar a altos lugares. Sí, yo lo profetizo. Esas iglesias se están olvidando de otra cosa. ¿Vale? Y a todos les gusta. ¿A cuándo nos gusta que sí, podamos ser grandes, magníficos? Dios tiene grandes planes. Es cierto, puede ser. Pero es quizás una parte de la verdad. Y en muchos casos constituye una manipulación para tener gente de ellos. ¿Vale? Yo no estoy a favor de eso. ¿Vale? Porque creo, como hoy vamos a aprender, que el otro componente de nuestra vida es el dolor. Y hay iglesias que nunca te van a decir esto. Hay iglesias que te van a decir: no naciste para sufrir, no naciste para sufrir, no naciste para sufrir lo que el diablo quiere. Pero si Dios te manda el sufrimiento, aquí hay gente experimentada en quebranto. Hay mucha gente experimentada en quebranto. Hay gente que está siendo quebrantada hoy en su salud con enfermedades graves. Aquí en medio de nosotros. ¿Y qué os deciros, los que tenéis un familiar enfermo o que tenéis que estar con una persona incapacitada? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Habéis pecado? ¿Dios no está con vosotros? ¿Dios no está para consolaros? ¿O qué pasa? Pero hermanos, no nos dejemos engañar por estas doctrinas que quieren convencernos solamente de que solo hay bendiciones. ¿Vale? El otro componente para nuestra vida espiritual es el dolor. El otro componente para nuestra vida espiritual es el dolor. Pero no podemos vivir solo para sufrir, pero tampoco podemos vivir solamente para las bendiciones. Necesitamos un equilibrio. ¿Vale? Y cuando vienen las bendiciones, bienvenidas sean. cuando llega el dolor. Primero preguntarle, Señor, ¿qué dolor viene de ti? Tú lo permites. Tú estás permitiendo este dolor, ¿vale? Porque si tú no lo permites, no lo quiero, pero si es tuyo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, para ser tratado, pues para ser quebrantado. Yo no hubiera aprendido en mi vida cosas si no hubiera tenido que tener dolor, ¿vale? Me pasa lo siguiente, y el trabajo de hoy, de esta semana en las células, es aprender un poco sobre el alfarero, ¿no es cierto? Ya tenemos la imagen del alfarero, que es una imagen que es muy de la Biblia. La gente va a hablar de la videoconsola, porque no existía en ese momento, ni los drones, ¿vale? Y tú eres la Biblia y dices, ay, no, yo quiero ver de drones. No, eso no te va a contar, ni de super videojuegos, no te va a contar de eso. Te va a contar de las cosas prácticas que se veían en el momento cuando se escribieron. Y la alfarería fue algo valioso hasta este siglo pasado y lo sigue siendo. Porque cuando hace frío, cuando hace mucho calor, qué bueno es coger un botecito del extremeño, con agua fresquita y aunque esté a 40 grados afuera, coges ese botijo extremeño, ¿vale? Y lo haces así, ¿vale? No hay agua más rica que esa, por lo menos para mí. Alguno me dice, pero yo me voy al kiosco y saco una Coca-Cola. ¿Vale? Bueno, está bien. Pero disfruta y busca ese agua de ese botijo que está fresquita, ¿no? Porque hasta el día de hoy, nosotros tenemos los elementos de la alfarería, pleno siglo XXI, todavía están vigentes. Y la Biblia nos habla acerca de esto en el pasaje que creo que compartimos hoy esta mañana. Pasa lo siguiente, por favor. Dice, esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero. Casa del alfarero, me encontré trabajando en el torno. Pero la vasija, que estaba modelando, se deshizo en sus manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero con el barro? Afirma el Señor. Entonces, ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en manos del alfarero. Amén. El Señor bendiga tu palabra. ¿Qué eres tú? Si quieres ser moldeado por Dios, porque hoy hemos cantado, tócame en mi interior, tócame, Señor, moldéame, ¿vale? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Barro, en manos del alfarero. ¿Me pasa la siguiente, Jeff, por favor? ¿Vale? Y el trabajo del alfarero, no te olvides de esto, por favor, no te lo olvides, porque va a haber una iglesia donde te diga, no tienes que sufrir, ¿vale? Tú eres un ganador, tú... Es una parte de la verdad, ¿vale? Es una parte de la verdad, pero que no te engañen, No todos podemos ser ultramillonarios, ¿vale? Seremos solo si Dios quiere, y si no, no, ¿vale? Porque nos va a tocar sufrir con nuestros hijos, y nos va a tocar sufrir con nuestros padres, y nos va a tocar sufrir con nuestra familia, y nos va a tocar sufrir con nuestro trabajo, y nos va a tocar sufrir con otras muchas cosas, y me va a tocar sufrir por mí mismo, ¿no es cierto? ¿Vale? Porque el trabajo de Dios está hecho ¿de qué? ¿De qué? ¿El trabajo de Dios en tu vida de qué está hecho? De bendiciones, ¿y qué más? Y dolor. A ver, lo quiero escuchar otra vez. ¿De qué está hecho? Bendiciones y de dolor. Está hecho de bendiciones y de dolor. ¿Vale? ¿Me pasa la siguiente, Jeff? ¿Vale? Recuerda bien. El trabajo de Dios en ti no son tus sueños. Es su sueño. ¿Me entiendes? No son tus sueños. ¿Vale? No son tus sueños. A veces Dios me concede mi sueño. Mi sueño era ser médico. Gracias a Dios. Pues lo he tenido. Cuando vine a España hasta renuncié a ser médico. ¿Vale? Porque tenía tantos obstáculos para trabajar que dije, bueno, ya, ¿vale? Pero fue algo importante que Dios usó, porque luego me dio mi profesión transformada, ya no era mi Dios, ya no era mi medio, sino era mi medio de vida, ¿vale? Que el Señor iba a utilizar. ¿No es cierto? Pero recuerda que no son tus sueños, son los sueños de Dios, es su sueño. ¿Y sabes qué? Hay creyentes que tienen 30 años en la palabra y vienen a la iglesia y siempre están frustrados. ¿Por qué? Es que Dios no cumplió mi sueño. Es que yo quería que mi esposa sea rubia y... no sé, ¿vale? O yo quería que mi esposo sea el hombre más tierno del mundo, ¿vale? O que quería nunca enfermarme, ¿vale? No quiero esto. Y entonces vivimos frustrados porque estábamos esperando su sueño. Porque cuando me predicaron me dijeron que todo me iba a ir bien, que todos mis problemas iban a solucionar. Eso es un error. Hay gente que predica el Evangelio dando soluciones mágicas y no bíblicas. ¿Me entiende bien? ¿Eh? Estamos predicando, sí, hermano, todo te va a ir bien, es todo. No, yo voy a poder confiar mis problemas al Señor. Voy a tener quien esté. Pero eso no significa que todo me va a ir bien, ¿vale? ¿Eh? También voy a tener que pasar por el valle de lágrimas, ¿vale? Puedo tomar un versículo como diga. Como es Juan 1:8, ¿no? Entonces habrá por pegar tu camino y todo te saldrá bien, ¿vale? Pero bien a veces que te tropieces, ¿vale? Porque es un bien para ti. Porque a los que Dios aman, ¿qué pasa? Todas las cosas le ayudan para bien, incluso el dolor. ¿Amén?
Amén.
Amén. Paco, tú sabes lo que es el dolor, ¿no es cierto? ¿Vale? Y esta semana más todavía, ¿eh? Y estás luchando contra una enfermedad dolorosa, ¿eh? ¿Vale? Entonces, me gusta tu amén. ¿Eh? Porque es alguien que sabe lo que es, ¿vale? ¿Mm? Y sabe lo que es estar con una esposa que está enferma y que no tiene solución y que es incurable, y a veces vemos los milagros de Dios. ¿No es cierto? Amén. Y aquí lo tenemos presentes. No milagros escritos, sino milagros vivos. ¿Vale? Amén. Amén. Gloria al Señor. Pasamos a la siguiente. ¿Me pasa la siguiente, por favor, Dios? Y el apóstol Pablo decía: oh, hijos míos, siento como si me hubiera de sufrir dolor de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en vuestra vida. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Amén. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? Es formar a Cristo en ti. Es que tu vida sea como Jesús. ¿Vale? Es que cada vez seas menos diferente a lo que eras antes, que la gente diga, Cristo está morando en ti. Cristo está viviendo en ti. Tus actitudes, tu vida, tus palabras, tus acciones me muestran que está viviendo en ti. ¿Vale? Y cuando tú te miras como eras antes y te miras como eres ahora y dices, Cristo está viviendo en mi vida. ¡Amén! Me gusta verlos a vosotros y ver cómo Cristo está moviéndose su vida. El otro día estaba hablando con una persona que me comentaba de una situación de enfermedad y dice, pero ahora no es así. Ya lo tomo de otra manera, ¿no? ¿Vale? Y decir que bueno, eso es bueno porque Dios está queriendo obrar en ti. ¿Sabes para qué te trajo Dios? ¿Qué es la obra que quiere hacer? No que seas profesional, no que seas una superheroína, un superhéroe, no que seas el mejor jugador de los juegos. ¿Sabes lo que quiere hacer Cristo? Dios en ti. Quizás no te guste, pero es formar a Cristo en tu vida. Y eso lo va a hacer con bendiciones. ¿Y con qué más? Y lo va a hacer con dolor. Pues está la puerta abierta, hermano. Si lo quieres seguir, ya sabes. ¿Vale? Van a ser una iglesia donde le digan, sí, triunfador, conquistador, millonario. ¿Eh? Pero eso es lo que la palabra nos dice. ¿Vale? ¿Y qué dice el apóstol aquí, Pablo, que escribe esta carta? Dice, siento como si volviera a qué? A sufrir dolores. Tener discípulos es sufrir. Tener hijos es sufrir. ¿No es cierto? Tener padres es sufrir. ¿No es cierto? Pero cuando uno tiene discípulos y se ve cómo sufren a veces los líderes y los pastores, cómo sufrimos, ¿vale? Porque es sufrir dolor de parto. Y viene una amenaza nueva, y viene otra cosa nueva, y viene otra cosa nueva, otro ataque nuevo, y uno sufre. Y a veces no sabe qué hacer, ¿vale? Les confieso que hace una semana, uno de estos días, tenía un dolor tan grande por algo que había pasado dentro de la congregación que me tuve que tomar, estaba trabajando, no podía concentrar. Me tuve que tomar un guantito de diazepam para poder relajarme. ¿Vale? Porque sufro. Y a mí no me afecta, pero afecta a gente vulnerable. ¿Vale? Y me duele. Me duele y sufro. Y a veces no me puedo concentrar del sufrimiento que tengo porque quiero. ¿Sabe qué? No quiero tener una iglesia grande, hermanos. Quiero que Cristo sea formado en vuestra vida. ¿Eh? Es lo que le digo a los líderes de jóvenes. No quiero otra cosa más que Cristo, ver a Cristo en la vida de los chicos. Eso es lo que quiero ver. ¿Vale? Quiero ver a Cristo formado en la vida de los chicos. Quiero que la palabra de Cristo muera en abundancia en sus corazones. ¿Vale? Y esto era el apóstol Pablo lo que buscaba. Hasta que Cristo se forme, ¿cómo?
Por completo
en vuestras vidas. Bueno, le digo que por completo va a ser cuando estemos en el cielo. ¿Vale? Mientras tanto aquí vamos a estar peleando y tenemos que trabajar por esto. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios de ti? Formar a Cristo. A ver cuando lo dicen, ¿qué quiere hacer Dios en tu vida? Formar a Cristo, que cada día se vea qué es más parecido a Cristo en tu vida. ¿Me pasa la siguiente? Vale, ¿qué va a usar para eso? ¿Eh? Va a usar las bendiciones y el dolor en tu vida, ¿vale? Y el trabajo de Dios es este proceso, es formar a Cristo, ¿vale? El proceso de Dios para mí no era que yo sea pastor, que tampoco nunca lo quise ser, ¿vale? Ni tampoco que sea médico, que sí lo quise ser, ¿vale? El trabajo de Dios que está haciendo en mi vida es formar a Cristo, ¿vale? Y me ha dado dones para que yo pueda llevar adelante ese proceso en mí y pueda ayudar a otros para hacer adelante ese proceso. Vale, me pasan la siguiente. Vale, en la imagen del alfarero está muy clara en la vida. Dice, ¿acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede decir el objeto al modelo? Él no me hizo. ¿Puede decir la vasija a su alfarero? Él no entiende de nada. Muchas veces nosotros usamos estas palabras. ¿Sabe qué? Le decimos, ¿a quién? Al alfarero, a Dios. Tú no sabes ni entiendes nada. Nos oponemos al trabajo de Dios moldeando nuestras vidas. Y le decimos, Dios, no, este sufrimiento no, este dolor no lo quiero, esta bendición no la quiero, ¿vale? Dice, ¿acaso el barro le reclama al alfarero, fíjate de lo que haces? Dice Isaías 45:9, tu vasija no tiene agarraderas, porque está criticando algo que el alfarero ha hecho. A pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre, somos el barro y tú el alfarero, todos somos formados por tu mano. ¿Quién dijo eso? Job. Ahí te dice, Job. ¿Y cuánto decimos? ¿Amén? Amén. Amén. Oh, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú eres el alfarero, somos formados por tu mano. Amén. ¿Se anima que lo leamos todos juntos en una declaración poderosa? ¿Vale? Si usted quiere y cree, lo leemos todos juntos. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre y tú eres el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Bueno, qué bueno que tenemos a alguien que sabe para formarnos y transformarnos en nuestra vida. Me pasa la siguiente, ¿vale? Pero quiero hablarte hoy también que en cada uno de estos pasos, que son bendiciones y dolor, hay desequilibrios, ¿vale? A veces quiero solo las bendiciones. Ya he hablado un poquito de esto, no voy a hablar más porque se me va a pasar el tiempo. A veces solo quiero las bendiciones. Y cuando viene el dolor, le digo, no lo quiero, Señor. No lo quiero, no lo quiero, pero Dios lo permite en tu vida. ¿Vale? Cuando solo queremos las bendiciones, podemos caer en un error. Y esto es lo que muchas iglesias caen, ¿vale? Cuando hay un error y cuando hay una persona que está con dolor o está afligida, le dicen, tú estás pecando, tú no estás obedeciendo a Dios, hay algo que estás haciendo mal. Y no siempre es así. ¿Lo sabemos por el caso de quién? De Job. ¿No es cierto? Job sufrió todo esto porque fue una prueba que el Señor permitió y le dio autoridad al diablo para que lo hiera. Y no era una consecuencia. Venían todos sus amigos y le dijeron, mira esto, mira esto. Bueno, pues nada. Si solo queremos las bendiciones y no queremos el dolor, bueno, podemos encontrar con profetas falsos que nos digan, esto es por esto, esto es por lo otro, esto es por lo otro, o esto es por lo demás ya. ¿No es cierto? Vale. Entonces, tenemos que equilibrar nuestras bendiciones y nuestro dolor. Y vamos a ver algunas historias del Antiguo Testamento. No vamos a tener para desarrollar las células. Me pasa la siguiente. Dos problemas del desequilibrio de las bendiciones son la ingratitud y el conformismo. La ingratitud es cuando estamos recibiendo bendiciones y no las vemos. Cuando estamos recibiendo bendiciones y no las vemos. Yo ya hablo con hermanos que me están quejando de esto, de lo otro, y le digo, mira esto. Mira tu familia, mira tus hijos, mira si tienes nietos, mira tus nietos, mira qué bendición, mira esto, mira lo otro, pero no. ¿Vale? Y a veces estamos rayando en la ingratitud. Eso es pasar por Israel, ¿vale? En el libro de Números, ¿me pasa lo siguiente? La tengo corta. Vale, dice que los hombres fueron a explorar la tierra, ¿vale? Que estoy por entregar a los israelitas. No, ese no es. Pásame la siguiente, mejor que está. No, tampoco es. He confundido las diapositivas. Dice, y la gente extranjera que iba con ellos, que se había mezclado, les vino un apetito feroz. Estaban en el medio del desierto. Dios les había dado una bendición. ¿Cuál era? El maná. Caía cada mañana, los alimentaba de alimento que si hoy se pudiera comprar, la gente lo compraría. Era tan importante. Era perfecto. ¿Vale? Se fugaron en el arca del pacto como una señal, ¿no es cierto? ¿Vale? Y dice que los israelitas se volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? Echamos de menos el pescado que comíamos en Egipto. También comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. ¡Qué placer! Y ahora tenemos resaca en la garganta porque no hay más que este maná. ¿Qué pasa? Ingratitud. Estaban despreciando lo que Dios le había dicho. Le había dado. Era la bendición de Dios que caía todos los días. No tenían que más que juntarlos. A propósito, el maná aparecía como semilla de cilantro, brillaba como la resina, y el pueblo salía a recogerlo y lo molía entre dos piedras y lo machacaba entre los morteros y lo cocía en una olla y le hacía pan con él y salía a pan amasado con aceite, pero por la noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraron, cada uno a la entrada de su tienda, con lo cual la ira del Señor hacía que se encendiera en extremo. Vale, la gente despreció la bendición de Dios. ¿Sabe cuánta gente no puede ver la bendición de Dios? Pero nosotros, hermanos, estamos para ver esto. No para ser como aquellos que despreciaban la bendición de Dios que venía con el maná, sino estamos para verla y valorarla. No te compares con otros. No te compares con otros. ¿Vale? Porque a lo mejor estás mirando el de allá y estás diciendo, ¡ay, qué bendición! ¿Vale? Lani, a ti te encantaría que José Ángel fuera como hace 30 años, ¿no es cierto? Vale, un pimpollo no es, pero estás,
está como yo, muchas
vale, no es cierto. Entonces, pero damos gracias por no estar solos, damos gracias porque estamos con él, damos gracias porque todavía hay oportunidad para que el Salvador lo encuentre a él.
Amén.
Y podemos mirar las bendiciones. No debemos ser personas que menosprecien lo que Dios nos está dando, ¿no es cierto? Vale, hay otro caso, y ahora sí te pido que me pasen las dos anteriores. El caso del inconformismo. Una es no apreciar las bendiciones de Dios, ser desagradecidos con lo que tenemos y queremos otra cosa, ¿vale? Y otra es el inconformismo. En este caso, pasó un poquito después, fueron a explorar la tierra, ¿vale? Mandaron a 12 hombres y dice, esta es la tierra que voy a entregar a los israelitas, pero cada tribu enviará un líder que nos represente, y al cabo de 40 días, 12 hombres regresaron para explorar la tierra. Vinieron a Kadesh, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés y Aarón, y toda la comunidad israelita, y todos ellos presentaron un informe, mostraron los productos de la tierra. Este fue el informe. Fuimos al país donde nos enviaste. Por cierto, ahí hay abundante de la leche y de la miel, y aquí puedes ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades enormes y están fortificadas, y vimos anaquitas, anaceos, dice otras versiones, gigantes, son gigantes, una raza de gigantes. Ali, Caleb, hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar y estoy seguro de que podremos hacerlo. ¿Vale? La siguiente, por favor. No podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. ¿Vale? Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado traga a sus habitantes, los hombres que vimos ahí son enormes, hasta vimos anaquitas gigantes, comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Y aquella noche toda la comunidad de israelitas se puso a gritar y a llorar. ¿Sabe qué? Se conformaron con el maná y no querían conquistar. Se conformaron con esa bendición que tenían. ¿Vale? Dios tuvo que matar muchísima gente murió por no aceptar esto, ¿vale? Pero después se agarraron a eso y no quisieron más. ¿Pero Dios qué quería? Darles una tierra, ¿vale? Que trabajaran. Dios describió aquella tierra como la tierra que fluye leche y miel. Así que dos problemas que podemos tener con las bendiciones es, primero, que no las valoremos, y segundo, que no queramos crecer porque ya las tenemos. Así que te animo a que en esto seas inconformista y busques más bendiciones de Dios para tu vida. Seguimos con la siguiente, por favor. ¿Vale? Pero hay desequilibrios también, ¿vale? Cuando agarramos el dolor y lo ponemos como que pesa más que todos. ¿Vale? El hermano Pablo hace unas semanas habló sobre, hace unos meses, creo que habló sobre el libro de Tesalonicenses y uno de los problemas del dolor, que era el victimismo. ¿No? ¿Vale? Entonces, eso no es parte de nuestra vida. Es parte de lo que Dios hace para tratarnos a nosotros, para tratar nuestro corazón, para tratar nuestra vida. Y tristemente muchos cristianos lo tapan, lo ocultan. ¿Eh? Una ocupación se entera de muchas cosas, pero muchos cristianos lo tapan. Queremos tener familias perfectas, familias Facebook, ¿vale? ¿Sabes qué es lo que tiene más te hace doler los hijos? Lo que más te hace doler son los hijos. ¿Sí? Lo que más te hace doler son los hijos. Qué precioso tenerlo con los pies lisos. Y no quiero hablar de mi vida, pero es que muchos lo ocultan. Muchos quieren ser familia Facebook, familia de Disneylandia. ¿Vale? Conozco pastores que solo sí están pasando su hijo, mi hija, no sé qué, no sé cuánto, porque fue la familia real de la iglesia. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Vale? Pero sí estoy orgulloso. Estoy orgulloso de mi hijo Pablo. Lo digo porque no está aquí. Estoy orgulloso de mi hijo. ¿Y sabes por qué? Porque veo a Cristo en su vida. Porque veo a Cristo. Sé que muchos le menosprecian, no ora lindo, no habla lindo, pero tiene un corazón precioso. Si me digo que me dijo orgulloso, que me siento orgulloso. Pero fruto de ese corazón es el dolor que ha pasado. Y el dolor no sirve. ¿Me pasa lo siguiente? Visión distorsionada del dolor. La autocomiseración. Hablan el cuaderno. ¿Saben cómo se llama esto? Victimismo. Cuando yo tengo el día por mi dolor, cuando te quiero venir, hago así. Cuando estás por la calle, me va a agarrar incluso de la acera, que no lo hago, pero. Vale, pero las ganas me dan de cruzarme la acera, ¿vale? Y sobre todo cuando uno es médico y te empiezan a hablar de terminar todo el tiempo, ¿me entendéis? O cuando eres informático y hablas todo el día de los problemas del ordenador, ¿vale? No es cierto, bueno, cada uno tiene lo suyo. Entonces, a veces cuando estamos todo el día con el dolor, estamos cayendo en un desequilibrio, pero también estamos cayendo en un desequilibrio cuando tenemos dolor y yo te pregunto, ¿cómo estás? Bien, victoria. ¿Vale? Cristo es victorioso, pero estás reoso por dentro, ¿vale? Y tarde o temprano, pues eso va a pasar. ¿Me pasa lo siguiente, por favor? Hoy vamos a leer a Job. Job es el ejemplo perfecto de sufrimiento. ¿Tenía causa para sufrir? Muchas causas para sufrir, ¿no es cierto? Porque le habían pasado cosas, pero ¿esas cosas eran justificadas? ¿Si podemos hablar de justicia? No. Perdió sus hijos. Por supuesto, nadie puede hablar mejor que Cecilia de estas situaciones, ¿no es cierto? ¿Vale? Con toda autoridad, pero qué difícil es. Si un hijo no duele cuando le hieren, ¿cuánto más? O cuando está sufriendo, cuando está, ¿cuánto más cuando lo pierdes? ¿No? Y Job había perdido no solo sus hijos, había perdido su dinero, había perdido eso y hasta su esposa estaba en su contra. Dice, Job sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le respondió, ¿has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas? Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabemos recibir lo mal? En esto no pecó con sus labios. Dios te invita y te da cosas buenas, pero ¿sabes qué? Algunas veces te va a dar cosas malas, pero vas a hacer para tu bien. Es como el dolor del parto, yo lo conozco bien. La mujer dice, no aguanto más, córteme, yo quiero que me desprecien toda. Pero no se puede, ¿no es cierto? Es así, pero es un dolor que tiene fruto. Y las mamás que lo han pasado, ¿no es cierto, Fabiola? Y ahí lo tenemos, que yo no sé cómo salió eso de la barriga, ¿vale? Ahí, cuando metí la mano para sacar, Andrés, ¿vale? Y uno no sabe cómo ha salido del tamaño, esa cosa, cómo eso está ahí, pero uno pasó dolor, pero tiene su fruto. ¿Amén? Él tiene un resultado. ¿Me pasa la siguiente, por favor? La siguiente, ¿vale? Esa mixta no tenía problemas en este sentido de ocultar su dolor. Todavía nos quedan 15 minutos, ¿vale? Esa mixta habla de su dolor. Y es sano de saber lo que recibo bien, gloria, y lo que no recibo, Señor, también te doy gracias. ¿Vale? Tenme compasión, Señor. Porque estoy angustiado, el dolor me está acorralando mis ojos, mi alma está con mi cuerpo, mi vida me lleva la angustia y los terribles lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas, mis huesos se han debilitado, me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. No me entregaste al enemigo, sino que me pusiste en un lugar espacioso. Esta lista habla de Dios y manifiesta que se encuentra mal y que necesita acerca del Señor. Pero ¿cuántos cristianos nos encontramos que somos verdaderamente de sinceros de decir cuánto nos pasa? Hay gente que verdaderamente muy sincero, decir que todos no lo sean, pero hay gente que pues realmente entendió y fue educada de que mostrar dolor es mostrar debilidad, y mostrar debilidad va a ser para que te hagan daño. ¿Vale? Pero si no mostramos nuestras debilidades, ¿a quién? No vamos a encontrar otro sitio. ¿Vale? Donde puedas abrir tu corazón y puedas mostrar. Te dije que estoy orgulloso de mi hijo, ¿no? Y estoy orgulloso de mi hijo porque en él se cumple un versículo que dice: pasando por el valle de lágrimas, lo cambian en fuego. Aprendo tanto de él. Aprendo tanto de las adversidades que tiene que pasar. El otro día, para sacar el pecho de los cines, ponían una pega y otra pega y otra pega y otro certificado y otra cosa más. Yo me puse nervioso porque me cago ahí. Me dijo: papá, cuando empecé a cocinar, me dijeron que yo lo podía hacer. Cuando entré en turismo, me dijeron que jamás iba a terminar. Papá, cuando entré en la universidad y me quisieron apuntar, mira. Amén. Yo aprendo de verlo. Y recuerdo los gritos de llanto, todavía los tengo grabados en mi alma, cuando salió una reunión de aquí de joven. Se subió el coche y le digo: Pablo, ¿cómo fueron las cosas? Y empezó a llorar. Pues de acuerdo, se fue el mandato. Ahora, los gritos de su llanto los tengo grabados. Porque pasó algo que no debería pasar en una iglesia. El rechazo, la ignorancia, la apatía, pasó. No debería haber pasado. Y eso me revela, porque a veces ponemos los hombros así, se acerca a alguien, ponemos el hombro para que no se acerque, pero no entre. Y la discriminación no es a la iglesia. ¿Pero sabe qué? Aprendí de Pablo que es necesario hasta abrirlo, reminir el dolor, sobre todo los conozco. Pero no se ha vuelto una persona herida. Se ha vuelto una persona que tiene sensibilidad para mirar al que está sufriendo. Y a veces yo no me doy cuenta, pero él se da cuenta. Y está capaz de hacerse un viaje de muchas horas y mucho tiempo para darle abrazo a un niño que necesita. Eso es más que orar lindo. Y ser buen predicador. Y ser dinámico y simpático. Cuando no te gusta, prefieres estar con los que sufren y no estar con los cuales. Realmente sabes dónde estaría Jesús. ¿Dónde estaría Jesús? ¿Estaría con los cuales? ¿Con los machistas? Bueno, a lo mejor un ratito sí. Pero estaría consolando a los que están sufriendo. La Biblia dice: pasando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Pasando el de lágrimas, lo que había sin puente. Hay momentos en los cuales vas a llorar a gritos. Pero hay momentos en que ese dolor se va a transformar en una bendición, y eso es porque tú aceptaste lo que Dios ha hecho en tu vida. Y estás dispuesto a ser una fuente para bendecir a otros. Estás dispuesto a bendecir a otros. ¿Me entendéis? Por favor, cuando Pablo salga, no digáis nada de esto. Porque si no, después me atiendo. ¿Vale? Le digo: Pablo, me entero que te han aceptado la agencia por el chat de la oración. Papá, que yo sé quiénes son los que hablan por mí. ¿Vale? Y cuando viene aquí y le escucho hablar por los jóvenes, no vale más que para mí y ser de buen predicador. Porque Dios escucha ese corazón. Me pasa lo siguiente. Pero no hay mayor ejemplo bendición y gloria en la persona de Jesús. Amén. Amén. Mira, este soy yo. ¿Y qué quiere Dios? Bueno, imagínate que esto es Cristo. Quiere formar a Cristo en mi vida. Quiere formar a Cristo en mi vida. No hay mejor unión de bendición y dolor que la persona de Jesús. ¿Me escucha bien lo que estoy diciendo? ¿Vale? En Jesús tenemos la bendición, pero tenemos ¿qué cosa? El dolor. ¿Vale? ¿Dónde está Cristo ahora? Sentado a la diestra del Padre. Él es todo ejemplo. ¿Sabes qué? Él es el ejemplo que nosotros tenemos. Dejamos a otros ejemplos, ¿vale? Dejamos los deportistas, dejamos otros, ¿eh? Y nos vamos a Jesús. El ejemplo perfecto es la unión perfecta de esa combinación entre bendición y dolor. Porque Jesús sufrió. Claro que sufrió. ¿Cómo le dijeron? Samaritano. Demonio tiene. Sufrió una maldición. El rechazo, el desprecio. Hijo de Satanás. Tú haces un milagro por Belcebú. Así le dijeron a Jesús. ¿Ah? Pero el mayor sufrimiento fue cuando él fue condenado por nuestros pecados. El inocente se hizo culpable. A nadie le gusta que te culpen de algo que no hiciste. ¡Te revelas! Pero Jesús se hizo culpable siendo inocente para que nosotros seamos declarados inocentes. Y su dolor nos trae sanidad. ¿Amén? Dice la palabra, Jesús soportó la cruz y sin hacer caso de lo vergonzoso que era la muerte. Porque sabía después que el sufrimiento tendría alegría, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe cómo le llama la Biblia la profecía de Jesús? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Bueno, me acompaña un poquito con la música o también con el tos. Y yo quiero leerte hoy, Isaías 53. ¿Sabes que cuando fueron a prender a Jesús? Sus discípulos trataron de evitar el sufrimiento de todas las formas y maneras. Y Jesús los paró. Le dijo, es necesario que se cumpla lo que está escrito en las Escrituras. ¿No? Ya le he dicho a Juan el Bautista, es necesario que cumplamos toda justicia. Y le dijo, muchachos, yo puedo orar ahora a mi padre. Y mi padre puede mandar 12 legiones de ángeles. Y esto no pasa. Si tan solo yo oro. Pero es necesario que se cumplan las profecías. Y se cumplieron. Jesús es el ejemplo perfecto de bendición y dolor. Y cuando estás por bendiciones, mira a Jesús. Pero cuando estés con dolor, mira a Jesús. No va a ser el pastor el que te consuele. No va a ser tu líder de célula. No va a ser la hermana fulanita ni menganita. ¡Es Cristo! ¡No busquemos a otro! No dejemos a otro. Cristo es el que tiene que formar, es el formado en nuestras vidas. Es el que tiene que modelarnos. Es el que tiene que transformarnos. Es el que tiene que cambiarnos. Te pido que cierres tus ojos. De aquí mi siervo será prosperado. Será engrandecido y exaltado. Será puesto muy en alto. ¡Bendición! Esta la queremos todos, ¿no? Todos queremos ser puestos muy en alto, ¿eh? Prosperados, ¿vale? Engrandecidos, exaltados. De aquí mi siervo será prosperado. Será engrandecido, exaltado. Será puesto en alto, muy en alto. Bendición. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera desfigurado entre los hombres, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán su boca ante él, porque verán lo que nunca les fue contado. Entenderán lo que jamás se les pidió. Lo que jamás, perdón, habían oído. Bendición. ¿Quién ha dado crédito a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. ¿Y que cómo escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Dolor, 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 dolor. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dolor, dolor, dolor. Por cáncer y por juicio fue quitado. Dolor. Pero su generación, ¿quién la contará? Bendición. Porque fue cortado en la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dolor, herida. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Dolor. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo mandar ni hubo igual en su boca. Bendición. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¡Dolor! Pero cuando haya puesto su vida en expiación del pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo junto a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, bendición, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, dolor, y fue contado con los pecadores, dolor, habiendo él llevado el pecado de muchos, dolor, y orado por los transgresores.